vamos a seguir adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. Les invito a que abren sus Biblias a Mateo capítulo 5. Y hoy será un poco repase, pero también iniciando versículo 21 en adelante. So, chapter 10 of the Gospel of Matthew, chapter 10. And we'll have a bit of a review, and then also looking specifically, we left off in verse 21. Okay, so we'll study verse 21 and following. Capítulo 10, perdón. Capítulo 10. Ya quería regresar a las bienaventuranzas, ¿verdad? All right. No es mala idea. No es mala idea regresar a las bienaventuranzas, ¿verdad? Siempre un buen lugar de ir. A Mateo 10. Mateo 10. Y voy a leer unas porciones de aquí, entonces iremos al Señor en oración. I'll read a few verses here and then we'll go to the Lord in prayer. Verse 16, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verse 16, look, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as serpents and as harmless as doves. Verse 21, brother will betray brother to death and a father his child. Children will even rise up against their parents and have them put to death. You will be hated by everyone because of my name. But the one who endures to the end will be delivered. Amen. Let's pray. Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Guíanos en toda verdad. Y Espíritu Santo, guíanos en este tiempo para entender, Señor, tu palabra y también la sabiduría en cómo aplicarla a nuestras vidas. Señor, cómo aplicar estos principios a nuestras vidas, nuestros hogares y tu iglesia, Señor. Señor, guíanos, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Lord, guide us in all truth. Holy Spirit, help us to understand these texts and most importantly to apply them to our lives and to the life of your church. Lord, we ask this in your name. Amen. Amén. Hermanos, seguimos en esta porción de Escritura, en versículo 16 al 20. Lo que vemos aquí es el ministerio de Jesús. Es totalmente diferente de muchos de los ministerios que vemos hoy día. Muchos de los ministerios o iglesias, por decir, es uno de tratar de poner el cristianismo como algo bien atractivo. We try to portray many churches or ministries, Christianity as something very attractive, trying to draw people's attention to follow Christ or to be a Christian because of its benefits, because of things will go well with you or God will bless you somehow in this world. And we try to draw people that way sometimes, or many have tried doing that strategy. Muchos se han enfocado en tratar de llamar la atención al cristianismo, de que Dios te va a bendecir, todo te va a ir bien. Mira todas las bendiciones y privilegios que puedes tener en Cristo. Pero vemos aquí que en ser cristiano, discípulo, es totalmente diferente. Aquí vemos que Jesús les advierte a sus 12 discípulos, diciéndoles que va a ser una vida difícil. Ser su discípulo es una de sufrimiento, una de persecución. Following Christ, being a disciple of him, is one of suffering, one of persecution. It's one of blessing, of being in Christ, but physically, in this world, it may be one that you may even face death. Aún en esta vida, uno puede sufrir hasta la muerte. Vemos aquí, entonces, en versículo 16 en adelante, Jesús advirtiéndole a sus discípulos, a los 12. Jesus is warning the 12 disciples. Si regresamos, vemos en el capítulo 10, ahí inicia. Si ven en el capítulo 9, 35, ahí describe el ministerio de Jesús. Chapter 9, 35, describe el ministerio de Jesús. It says, Jesus went to all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, healing every disease, every sickness. And when he saw the crowds, he felt compassion for them, because they were weary and worn out like sheep without a shepherd. So this is Jesus' ministry. We see him preaching the gospel. We see him healing the sick to verify, doing these miracles to verify the gospel. And then in chapter 10, we see him, verse 1, summoning his 12 disciples. He's giving them now authority. It's not only Jesus doing it. Now he's sending his 12 disciples, the 12 apostles. It's only the 12 apostles here, this teaching. He's giving them that authority to drive out demons and perform miracles and to preach the gospel. En versículo 35, ahí vemos el ministerio, el sumario del ministerio de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos aquí el ministerio de Jesús. Vemos primeramente que era predicador. Jesús era predicador. Era profeta, vino a proclamar la palabra de Dios, la verdad. Vemos está predicando el evangelio, versículo 35. A veces unos piensan de Jesús que solo era muy buena persona o solo venía para sanar enfermedades. Eso era para comprobar el evangelio, el mensaje. Él vino para predicar las buenas nuevas. En versículo 10, versículo 1. Vemos ahora el ministerio de Jesús expandiendo. Ahora no solo es Jesús, sino que ahora le da autoridad a los 12 discípulos. Dice allí, llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En versículo 2 empieza a nombrarlos. Vimos eso hace semanas. Pero vemos aquí entonces el ministerio de los discípulos va a ser similar al ministerio de Jesús. Ellos ahora van a salir, ellos van a predicar el evangelio y también veremos, como vamos a ver hoy en el 16 en adelante, vamos a ver que ellos también van a sufrir por el nombre de Cristo. So their ministry is going to be similar to Christ's ministry. They will go and preach the good news, but they will also suffer for the sake of the gospel. And we'll see that today in verses 16 and following. But a bit of review. We see in chapter 10, verse 1 and following then, the teaching is specifically to the 12 disciples. Although there are some principles that we can apply to ourselves, but we need to remember that is specific to the 12. Recuerden en este pasaje, es específico a los 12 discípulos, pero sí hay principios que podemos aplicar a nuestro ministerio hoy día. Tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad?, en eso. También vemos en el versículo siguiendo, llama a los 12, en el versículo 5 al 10. Aquí vemos que Jesús básicamente les dice que su ministerio va a ser definido no por prosperidad, sino de pobreza o dependencia de Dios. No hay de cobrar. Versículo 9, no os proveéis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Es decir, tienen que depender totalmente del Señor. Dios va a proveer. No dependen, no piden ayuda, sino prediquen el evangelio, que personas vean que es totalmente la gracia de Dios. En verse 5 to verse 10, we see that their ministries are not going to be defined by prosperity. but they'll be defined by poverty or by dependence. Very different from what we see today. They're not to take any gold or silver. They're not to ask for anything. They're to simply depend on God's provision in the preaching of the gospel. And that's in verse 5 through 10, versículo 5 al 10. Versículo 11 al 15, no tenemos tiempo para repasarlo, leerlo todo, pero en versículos 11 al 15, aquí vemos Jesús advirtiéndoles o instruyéndoles que vayan y prediquen el evangelio a los judíos, a Israel. Y dice que si ellos rechazan el evangelio, dice que será peor para ellos que el juicio para Sodoma y Gomorra. In verses 11 through 15, we see Jesus' instruction, their ministry. They're to preach primarily to the Jews. They're to go out to Israel. And he says if they reject the gospel, it says they're to dust off the dirt or dust from their sandals or their feet, your Bibles may say. And what did that mean? It means that they're not worthy of the gospel, that they're rejecting Christ. They're not so much rejecting the disciples. No, they're rejecting Christ. And they're to dust off their sandals, showing that they're not worthy of Christ. They're not worthy of the gospel. Recuerden, versículo 5, dice, si alguno no recibiere, no oyere nuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y recuerden, esa era una demostración que del juicio de Dios sobre esas personas o ciudad. Era demostrar que ellos no eran dignos del evangelio, no eran dignos de Jesucristo. Es la condenación de Dios sobre ellos porque están rechazando, no a ellos como personas, sino están rechazando a Cristo. Están rechazando el evangelio. Como dice, si no oyera vuestras palabras. Vemos la condenación ahí en 15. Que será peor. Es el castigo que del Sodoma y Gomorra. So in verse 15 we see their judgment will be worse than Sodom and Gomorrah. And last week we studied verses 16 and following. Verses 16 and following we see there what we read earlier. Where Jesus tells the 12, he is commissioning them. He says, I am sending you out, or I am apostolizing you like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as serpents and as harmless as doves. He says, you are like sheep. You are defenseless. You are helpless. And he is sending them among wolves. Jesús dice, yo os envío. Y la palabra es ahí. Apóstol o apostolando son enviados directamente de Jesús y dice aquí como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y vimos eso la semana pasada como Jesús usa este término de ovejas, ¿verdad? Un término que describe su debilidad, su dependencia. No pueden defenderse a sí mismos, sino que dependen totalmente de la misericordia de Dios. They're completely dependent of God's mercy. They are sent into danger. That is the calling of the 12 disciples. And we see that same principle in ministries and throughout the ages. The church has always suffered. Believers have always suffered. Those called to ministry have always suffered. Pastors, missionaries. Many have suffered and died. There's been many martyrs throughout the ages. It has been true since the very beginning. Aquí vemos el llamado al ministerio. Vamos a decir, primero a los discípulos, es uno de sufrimiento. Vemos ese mismo principio para los creyentes, para los llamados al ministerio, pastores, líderes, misioneros. Si vemos la historia de la iglesia, es uno de sufrimiento, no es uno de prosperidad. Cuando uno ve la historia de la iglesia, no es una caracterizada de prosperidad y una vida sin dolencia aquí en la tierra, no es una de sufrimiento. Y esa es la advertencia que les da Jesús, ¿verdad? Vemos aquí es una honesta, ¿verdad? No les miente, dice, esto es lo que les espera. Es decir, esto va a pasar. This will happen. You will suffer. He is very honest with them. He's telling them, this is what you have signed up for. I know the youth, they're studying Radical or the Follow Me. And the passages that you've studied and that we've studied with the youth, our teachings directly from Jesus. He's saying, this is what you've signed up for. And a lot of times we've made Christianity to seem like something easygoing and something that God is going to make our life easier, and that's not true. And I hope that in the Bible studies you're seeing that no, we're called to a life of self-denial. We're called to a life of suffering if necessary for the sake of Christ, because He is worthy. Entonces vemos aquí es un llamado que Jesús explica blanco y negro, es lo que les espera, es una de sufrimiento, uno de peligro. Aquí también vemos la humildad de Dios. Vemos la humildad de Dios porque Jesús y Dios pudo haber destruido todos los enemigos, ¿verdad? Jesús y Dios pudo haber destruido toda oposición, todo sufrimiento. Jesús no tuvo que sufrir. Recuerden lo que le dijo a Pilato. Él podría llamar una legión de ángeles que vinieran, pero no lo hizo. Vemos la humildad de Dios allí, que este es el plan divino de Dios, que Él ha, es increíble, hermanos, que Él ha diseñado y determinado que Él va a salvar y redimir a su iglesia, y el medio va a ser una de por medio de sufrimiento y humildad. Bueno, estamos hablando de Dios. Dios se humilla, Dios escoge este plan. Vemos en Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo igual a Dios, Jesús siendo la segunda persona de la divinidad, Él se humilla a hacerse hombre. Él se humilla hasta la posición de siervo y dice hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, eso no cayó a las manos de los romanos, de los judíos, y ya Dios no podía hacer nada. No, Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Y Dios en su humildad, Él diseñó que Él iba a redimir a los hombres por medio de su humildad, de sufrimiento. Es increíble, hermano. Y ese es el patrón que ha escogido para nosotros. Un patrón de humildad y de sufrimiento y dependencia. So God Himself, we see here His humility. His humility of saving men and women, of saving His church through His own suffering. He didn't have to suffer. God could have easily wiped out all the opposition. He could have wiped out the Roman soldiers, Pilate, and everyone else, but He didn't. Jesus willingly submitted Himself to suffering, the King of Kings laying down His life for us, for the church. What does that mean? That means that's the same model for us, His disciples. That is the model that He has chosen to expand His ministry, that we will face persecution. Ahora, diciendo eso, no, tampoco es orar de Señor, envíame persecución, Señor, envíame dolor y padecimiento. Y no sé cuántos oran así al Señor, solo que sean unas personas como que ya no están pensando bien, ¿verdad? Para decirle de una manera, no estamos pidiendo, Señor, si es tu voluntad, quítame estas pruebas, esos problemas, pero, Señor, estoy confiando en tu voluntad. Si esto es tu voluntad, entonces glorificado sea tu nombre. Right? So we don't pray for persecution, but we pray, Lord, if we are in the middle of trials and suffering, Lord, use this for your glory. Help me learn from this, Lord, that this would draw me closer to you, that I would grow in patience and humility. So we know he uses all things for good, right? Vemos también, Jesús desea entonces uno de humildad. Jesús desea el plan, escoge hombres pecaminosos, hombres caídos, frágiles, como los doce, así como la iglesia hoy día, ¿verdad? Escoge, pues vamos a verlo. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 1. Creo que es bueno que lo leamos. Creo que es bueno repasar este pasaje, ¿verdad? Seguido. Primera de Corintios capítulo 1. Let's look at 1 Corinthians chapter 1. And verse 26. You see, why does God call fallen men? Why did God call you? Why did He call the 12 disciples? Why did He call you? Why did He save you? Primera Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Por qué nos ha llamado el Señor? ¿Por qué nos ha salvado? ¿Por qué lo ha salvado usted? Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Amén? Dice, no, ningún amén. Ahí, ¿verdad? Dice, ¿por qué los escogió Dios? Les estamos riendo. Why did God choose you? Instead, God chose the world's foolish things. That means you. You can write your name right above foolish things. Write your name right there, Ignacio. Why? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ahí también escribe su nombre ahí, María. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si ven la humildad de Dios también ahí. Y lo que no es para deshacer lo que es. Verse 28, God chose the world's insignificant, despised things, or the vile things, and you can write your name right there. The things viewed as nothing, so that He might bring to nothing the things that are viewed as something. As I say, the things that we admire, the things that we esteem. Let's just an example of today, you know, how many esteem Hollywood or a lot of that, those who esteem Hollywood. God didn't choose the superstars as the 12 disciples. No, he chose the lowly. He chose tax collectors to shame those who depend on their own strength. Versículo 29, verse 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, so that no one can boast in His presence. Amén. No, tampoco ningún amén. Por eso estamos leyendo este pasaje, ¿verdad? That's why we're reading this. Why? Porque nos encanta jactarnos de nosotros mismos. We love boasting about ourselves. If that is you, you need to repent. If you're always talking about yourself, then I don't know how to say it lightly. You're in sin. And no one wants to talk to you. That's why no one will listen to you and you don't have friends. Don't boast about yourself. It's saying here, boast about Christ. Talk about Christ, the gospel. No nos jactamos en nosotros. Nos jactamos en Cristo. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje. Me he encontrado con pastores que se gustan jactarse de ellos mismos, de sus ministerios, y mira lo que Dios ha hecho, hice esto, lo otro, hice este ministerio, y esto, lo otro, de líderes, ¿no? Pues tengo 20 años de ser ordenado aquí en el estado de Texas, y es like, wow, hermanos, estos 20 años de ordenación en Texas, aunque me duele el alma decirlo, no tiene ningún valor en el cielo, ¿ok? Nos jactamos en Cristo. No hay nada que podamos hacer. ¿Sí han visto ahí? Lo necio del mundo, lo vil del mundo. God chose the foolish things, the insignificant, the vile. That's us. In other words, God did not choose us because we're good people, because we fixed our lives. No, He chose that which is lowly in the world. In other words, He showed grace. He showed mercy. Nos demostró gracia y misericordia. Por eso, versículo 30, verse 30, mas por Él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, Para que como está escrito, el que se gloríe, ¿qué? Gloríese en el Señor. Amén. Él recibe toda la gloria. He receives all the glory. Christ is everything for us. Verse 30. Verse 31, in order that it is written, the one who boasts must boast in the Lord. We boast in Christ. So we see that he called us out of his mercy. So we boast of God in his mercy. We depend on his power. We see that here also. Like the disciples had to depend on their power. They didn't depend on themselves, their resources, their wisdom. No, we're going to read. No, when you know, you do not know what to say, the Spirit would tell you what to say. Dependemos de su poder, de su persona. Si ven aquí en versículo 24, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que leímos hace rato, Cristo es nuestro poder. La persona de Cristo, Él es nuestra sabiduría. Dependemos de Él. El poder de la persona de Cristo. We depend on the power of Christ, the person of Christ. Yet to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, you see that? Who is it? Christ, it's not you. Christ is God's power and God's wisdom. We depend on the person of Christ. Second, we depend on the power of his message. Dependemos del poder de su mensaje. También lo vemos aquí. Me encanta este capítulo. Vemos en versículo 18. Dependemos del poder del mensaje. We depend on the power of the message, the gospel. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ven? La palabra de la cruz, el evangelio, ese es el poder de Dios. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dependemos. Cuando Jesús envía a los 12, el poder no está en ellos mismos. Aun cuando les da autoridad, no es en ellos mismos, no. Ellos están dependiendo del poder de la palabra y la persona de Cristo. For those who are perishing, the message of the cross is foolishness. The gospel is foolishness. Preaching that this Jewish man that lived 2,000 years ago, that died on the cross, that died and rose from the dead, many think that that's foolishness. That's, how can you believe something like that? That's what the lost people, who the non-believers think. But it says, but to us who are being saved, it is God's power. The message of the cross, right? So the gospel, the message of the cross, that is God's power. That is what saved us. Lo que nos salvó es el evangelio. The gospel saved us. Christ saved us through the preaching of the gospel. Let me just pause right there. That's why we preach the gospel, friends. That's why even as a pastor or leaders or as a teacher, sometimes there's this temptation like, well, I'm always preaching the gospel. I'm always preaching about Christ and faith and repentance. And maybe people are getting tired of hearing that. And sometimes we start coming up with these clever ideas. Maybe I need to kind of add a little bit more interesting or some other message. And you know what? No, that is foolishness. The gospel, the pure gospel, Christ crucified. Paul will even say here, this is the power of God. Your cleverness is not bringing anyone to salvation. No, it's the power of the gospel. You preach the gospel, you teach the gospel, because that's how God's going to save people. It's not through your clever ideas. Dios va a salvar a personas por medio de la predicación de la locura de la cruz. Ahí dice, porque la palabra de la cruz es locura. Y déjeme explicar eso un poco. Como cristianos o evangélicos, a veces caemos en esta idea de que, bueno, quizás como que la iglesia, he escuchado pastores hablar así, no, es que los hermanos como que necesitan algo más, como necesitan algo para que se animen y esto, lo otro. Es decir, tengo que compartir algo diferente. El poder no está en nuestras ideas. El poder está en predicar la palabra de la cruz, que es una locura. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, este es el poder de Dios. ¿Sí me entienden? Regresando al principio, este es nuestro Dios humilde. Se ha humillado, Cristo se ha humillado hasta el punto de que la salvación es por medio de confiar en su muerte y resurrección. Este es el poder de Dios. So we see this como discípulos, como los primeros 12, así como la iglesia nos ha enviado, dependemos del poder de su persona, el poder de su mensaje. Capítulo 2, aquí también lo vemos. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Chapter 2, verses 1 through 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. He didn't go with a million YouTube followers, okay? No, I didn't come announcing the testimony of God to you. I did not come with brilliance of speech or wisdom. He didn't have his own YouTube channel. And he says, for I determined to know nothing among you except what? Except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. My speech and proclamation were not with persuasive words of wisdom. They were not wowed by, oh, wow, man, look, that was deep. What did he say? Well, I don't know, but that was deep. It wasn't that. It was simply explaining the gospel. It says, but with the demonstration of the Spirit and power. So, it's important, so that your faith may not be based on men's wisdom, but on what? On God's power. What is God's power? We just talked about that in verse 18. Vemos aquí Pablo describiendo cómo él fue a predicarles el evangelio. Versículo 1, no fui con excelencia de palabras y sabiduría. Me propuse a saber entre vosotros, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, para los judíos, ese fue una locura. Predicar este mensaje. Estuve con ustedes en debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, para que nuestra fe y confianza no esté en el predicador, no esté en el hombre, no esté en el ambiente, en las luces, no, nuestra dependencia, nuestra vida, nuestra fe está puesta totalmente en Jesucristo. Este Cristo crucificado, este Cristo resucitado, ese es el poder de Dios. That is the power of God. That is the message that the disciples were called to preach. Going back to chapter 10 of Matthew, regresando a Mateo, capítulo 10. Entonces, este es el llamado, este es el mensaje, el poder de Dios para ellos, de predicar el evangelio y depender de la persona de Jesucristo. Y necesitan eso, porque esto es lo que les espera. This is what awaits them, verse 21 and following, versículo 21 en adelante. This is the cost of discipleship. Este es el costo de ser discípulo de Jesús. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Brother will betray brother to death and a father his child. Children will even rise up against their parents and have them put to death. We see here the suffering, the persecution. We see here the depravity of man, that even within family units, there will be betrayal because of the gospel. We see this over and over. Vemos esto que hará divisiones aún entre familia cuando hablamos del evangelio, ¿verdad? Una vez más, personas han tratado de presentar un evangelio que va a unir la familia. Y hermanos, a veces lo opuesto pasa. El evangelio en veces no trae unidad, en veces el evangelio divide. ¿Por qué? Porque si uno no recibe a Cristo, si uno rechaza a Cristo, no nos está llamando a causar división, no, nos está llamando a predicar la verdad de Cristo. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Hay personas y aún familiares que no quieren escuchar de ese Cristo, rechazan a ese Cristo. Entonces ellos no van a querer nada que ver con nosotros. No salga de aquí pensando que usted debe de separarse de familiares y tíos y hermanos. No. Usted haga todo lo posible de compartir con ellos, de demostrar el amor de Cristo. Pero no se sorprenda si ellos se empiezan a separar, distanciar un poco, poco a poco. Vemos eso desde el principio. Vemos aquí que hasta el extremo, vemos en el libro de Hechos y en otras partes donde aún entre familia hay persecución. Lo sufrieron los discípulos y ha pasado desde entonces. Versículo 22, verse 22, why does this happen? 22 y 23, y seréis aborrecidos de todos por causa de que de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí vemos que la razón que van a ser perseguidos es por el nombre de Cristo. Aquí vemos también, nada más una nota, que les advierte de tener discernimiento, que si hay peligro, que huyan de allí, ¿verdad? Que no se esperen la espada, sino que tengan sentido común de protegerse para seguir compartiendo la palabra. The reason that they will be hated and persecuted, the disciples, like us today, every Christian and believer, is for the name of Christ. Verse 22, you will be hated by everyone because of my name. The disciples, the 12, were despised, they were persecuted, and the same thing happens over and over for those who preach Christ. Another note there is many times, even today, some you can have a sense of like a spirituality and kind of this love in God, and you can find that in certain places. A veces puede encontrar como, no, pues todos amamos y tenemos una espiritualidad. Pero el momento que usted empieza a nombrar Jesucristo, que Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano, entonces va a tener problemas. Entonces será rechazado, así como dice aquí, por causa de su nombre, de Jesucristo. As soon as you mention Jesus, you have problems. Many of your friends and coworkers, they may believe in this kind of God, this warm and fuzzy God that isn't offended by nothing and loves everyone. That is a false God. As soon as you mention Jesus, you'll be ridiculed. In verse 24 and 25. 24 y 25, aquí vemos también que seguimos el patrón de Jesús. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, hermanos, ¿qué esperamos? Si Cristo mismo sufrió, si Dios mismo sufrió, si Jesús fue perseguido, fue crucificado, ¿cómo es que nosotros no esperamos algo similar o ser, aún recibir crítica Dice, no, es seguro. Si a Jesús le llamaron Belcebú, es decir, si hasta le llamaron Satanás, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos algo igual o peor. A disciple, it says, is not above his teacher. A slave, not above his master. Verse 25, it is enough for a disciple to become like his teacher, a slave like his master. If they called the head of the house Belzebub, how much more the members of his household? In other words, they persecuted Christ. They called him Satan. What do you expect? You will receive the same treatment because that's how they treated our Savior, Jesus Christ. Remember, these are all words of Jesus to his disciples. He's warning them. Le está advirtiendo a sus discípulos. Versículo 26. Quizás, imagínense, los discípulos quizás están, quizás tienen dudas, pensamientos de dudas. Y, no sé si quiero ser su discípulo, ¿verdad? No sé si quiero seguir adelante. O quizás usted hoy día, wow, yo pensaba que la vida cristiana me iba a quitar todos mis problemas, que iba a ser una bendición. No sé si deseo esto. Pero antes que tenga esas dudas, no termina ahí Jesús. Vemos lo que dice en el 26 y el 28. Dice aquí que no debemos de temer al hombre o temer al maligno, sino que debemos de temer a Dios. Right here it says in verse 26 and 28, because of words of fear, right? We may fear this calling, but Jesus says, do not fear man, do not fear the evil one. It says, you should fear God. Verse 26, therefore, don't be afraid of them, those who persecute you. It says, since there is nothing covered that won't be uncovered, and nothing hidden that won't be made known. As I say, God knows all things. Así que no los teméis, porque no hay encubierto. Es decir, no hay nada que Dios no sepa, que es consciente. Verse 27, what I tell, or 28, I'm sorry, versículo 28. Don't fear those who can kill the body, but are not able to kill the soul. As I say, don't fear those who can harm you physically. He says, don't worry about those people. No, y no teméis a los que matan el cuerpo, los que te pueden hacer daño físicamente. Dice, mas el alma no puede matar, pueden matar. Entonces dice, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, teme a Dios. Lo peor que te puede pasar en esta vida es que te quiten la vida. Pero si hacen eso, estarás con Dios. No te pueden quitar tu alma, tu salvación. Perteneces a Dios. Teme más a Dios. Estás en las manos de Dios. Don't fear those who can kill your body but are not able to kill their soul. Rather, fear him. Fear God who is able to destroy both soul and body in hell. You see? We should have the fear of God, not the fear of man. We should not worry about the criticism of men or the world. And I speak of the world, I know it sounds real general, but I'm talking about your friends. I'm talking about some of your friends in high school or coworkers or even family. A lot of times we kind of worry about what they may say. You say, don't worry about what they say. Worry about what God says. Is God pleased with your words, your attitude? Are you being faithful to him? And what this means right here, it's saying, you know, examine your own life. Are you sure that you have a healthy fear of God and that you want to live for him? Or are you trying to please, you know, people and God? You can't do that. We have to worship God and God alone. En 28, ¿verdad? Allí, quizás pensamos, ¿verdad?, que esto nunca nos va a pasar. Nunca vamos a estar bajo una persecución física, pero aquí vemos el principio, hermanos, que en veces caemos en el qué dirán, ¿verdad? Entonces, no quiero confesar ser cristiano o no quiero tomar el paso de bautismo. ¿Por qué? ¿Y sabes lo que varias personas me han dicho? Bueno, es que mis padres, es que mis abuelos, es que es que voy a recibir crítica de familiares y por eso no quiero ser abiertamente cristiano. Y aquí Jesús nos dice claramente, no, no te preocupes por lo que dirá, no, preocúpate más por Dios. Tu vida, tu alma está en las manos de Dios. Preocúpate por Él, ten el temor de Dios. Es decir, si tenemos el temor de Dios, no vamos a tener el temor en este mundo de lo que nos encontramos como discípulos. It's kind of counterintuitive. If we fear God, we will not fear the dangers and the evil that we can face here on earth, because we are with God. We are in His hands no matter what we face. Verse 27, also, we fear God. Second, we focus on His plan. We focus on His plan, on His mission. Verse 27, versículo 28, nos enfocamos también, no tenemos el temor de Dios. Segundo, nos enfocamos en su plan, en su misión. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde los azoteos. Es decir, enseña todo lo que les he enseñado. Predica el Evangelio, predica la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios. Dedícate a eso. No te preocupes de lo demás. No, dedícate a esto. Ese es el plan de Dios. What I tell you in the dark, speak in the light. What you hear in a whisper, proclaim on the housetops. Is to say, you focus on preaching the word of God. You focus on preaching the gospel. That is God's plan. God's plan is to save people, to redeem, to sanctify His church through the proclamation of the word, of everything that He has taught us. We see that in the Great Commission. We preach the gospel. The 12 disciples, every opportunity they had after Pentecost, they preached the gospel. Peter and John, when they were arrested, they threatened them to stop speaking in the name of Christ. And they said, we can't stop speaking in the name of Christ. No matter what you do, we will speak the name of Christ. That has to be our attitude. Even though they were whipped, they were flogged, they still preached the name of Christ. Los discípulos predicaron el nombre de Cristo en cada oportunidad. Después de ser azotados, Pedro y Juan, después de persecución, todavía predicaron a Cristo. Y por último, Jesús también nos da consuelo como discípulos a sus doce, y también estos principios aplican a nosotros. Esto es lo que nos enfrenta, esta es la oposición, este es el sufrimiento, pero recuerden el temor de Dios, tengan el temor de Dios, recuérdense del, enfóquense en el plan de Dios, y segundo, descansen y regocíjense en la soberanía de Dios. Last, remember, fear God, focus on His plan, and last, rest and rejoice in God's sovereignty, in God's sovereignty. And we see this in verse 29 and 31, verse 29 through 31. Aren't two sparrows, two birds, two small little birds sold for a penny? Yet no one of them falls to the ground without your Father's consent. But even the hairs on your head have all been counted. Don't be afraid, therefore. You are worth more than many sparrows. No se vende dos parejillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vosotros, vuestros cabellos, pues, dije vosotros porque yo no tengo cabellos, y vosotros, pero yo tengo unos poquitos. Esto no es un milagro para mí. Yo veo cada uno que cae, ¿verdad? Cada día. Yo los puedo contar. Muchos de ustedes no. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. 31. Así que, ¿qué dice? No teméis, mas veléis vosotros, que valéis nosotros que muchos parejillos. Es decir, tenemos mucho más valor que estos pájaros. Porque el Señor nos ha escogido, nos ha demostrado misericordia, nos ha escogido para su gloria, para su misión. Entonces, hermanos, manos a la obra. No tengamos temor al mundo o a la persecución, a la crítica. No, hermano, hay que confiar en el Señor. Es soberano sobre todas las cosas. Él conoce nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Hay que confiar en Él. Y no hay que esperar que, bueno, pues ya que salga de esta etapa, ya cuando las cosas se ponen mejor, entonces pues voy a empezar a evangelizar y servir en la iglesia. Hermano, no. Dios quiere que sea fiel ahí, en este momento, que confíe que Él es soberano. Él es su Padre en el cielo. Quiero terminar regresando al Sermón del Monte. En el capítulo 6, en el Sermon on the Mount, chapter 6, we see this repeated also. Vemos este mismo principio. Because I believe this is where we're at. We are easily distracted. We're easily discouraged because we forget God is our Father. We give in to fears of this world, fears of what's going to happen in the world, fears of politics. No, pero este presidente y la política y el juez del Supreme Court y eso, y la economía. Hermanos, olvídese de, no, si me entienden, olvídese de un sentido de que su preocupación no va a ayudar ni nada en ese sentido. Usted enfóquese en las cosas del Señor. Dice aquí, versículo 25, por tanto os digo, capítulo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Don't worry about your life, what you're to eat or drink, about your body, what you're to wear. Isn't life more than food and the body more than clothing? Verse 26, he gives the same example. Look at the birds in the sky. They don't sow or reap or gather in barns yet. Your heavenly Father, He feeds them. Aren't you worth more than they? You see? It's the same principle. Versículo 26. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta es sí. Es absolutamente sí. ¿Pero por qué nos preocupamos? ¿Por qué tememos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, los gentiles, los incrédulos, los no creyentes, así viven ellos. Y nosotros caemos en lo mismo. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, tenemos que confiar que Él va a proveer. Nosotros trabajamos duro, oramos y al final descansamos en Él, en nuestro Padre en el cielo. Verse 32, idolaters, non-Christians, they eagerly seek all of these things. They're worried about these things. That's all they live for. But he says, your heavenly Father knows that you need them. And then verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. Mas buscad, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ve, entonces nos confiamos en nuestro Padre en el cielo. Nos enfocamos en su llamado, en el ministerio. Predicar el Evangelio, depender del poder del Evangelio, de la persona de Cristo. Y confiamos en el Señor. Y Él es soberano sobre todas las cosas, lo bueno, lo malo. Y confiar que Él va a traer personas a salvación y Él va a santificar a su iglesia. Amén. Por medio de su palabra. So, vamos a orar, hermanos. Si usted no es cristiano, le invito a poner su fe en Jesucristo. De arrepentirse de pecado, poner su fe completamente en Jesucristo. Y lo que leímos y estudiamos hoy, ese es el llamado, una vida de sufrimiento, una vida de crítica, pero lo gana todo en Jesucristo, el perdón de pecados, una vida nueva en Él. Puestos de pie y vamos a orar. Puestos de pie y así vamos a orar y prepararnos para la Santa Cena también. Le recuerden, la Santa Cena es solo para los que han puesto su fe en Jesucristo y que se han bautizado en una iglesia evangélica. Let's pray and prepare for the Lord's Supper. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y Señor, gracias por revelarnos el verdadero evangelio, Señor, que, Señor, tú viniste, te humillaste, Señor, en una, demostraste tu humildad, Señor, en tu sufrimiento, en tomar forma de hombre, vivir en sufrimiento y oposición y hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Señor, y todo para buscar y salvar a pecadores así como nosotros, Señor. No somos dignos de tu vida, no somos dignos del perdón de pecados, pero gracias que en tu sabiduría, Señor, decidiste salvarnos y hacernos tuyos, tu iglesia, Señor. Señor, gracias por la sabiduría que nos das en tu palabra. Ayúdanos ahora a confiar en tu palabra, de lo que dice es verdadero, es cierto. Ayúdanos a confiar en tu plan divino y confiar en el poder de tu evangelio, Señor, y en las promesas, Señor, que estás con nosotros, que vas a proveer por cada necesidad, Señor, y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Aún en la muerte, Señor, nuestras almas están en tus manos. Señor, gracias por este glorioso evangelio. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice esta santa cena en la cual conmemoramos las buenas nuevas. Señor, gracias. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos.